Buenas tardes, soy Liliana Checa y junto a Luis Villacorta les ofrecemos hoy un nuevo episodio de Colores en Audio producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradecemos su difusión. La sesión anterior terminamos hablando de Simonetta Cataneo Vespucci, la joven genovesa casada con el mercader florentino Marco Vespucci, cuya belleza era admirada por toda Florencia. Si bien Botticelli tiene una vasta obra tanto al fresco como en temple sobre tabla, la más popular y conocida es la de carácter mitológico basado en las doctrinas neoplatónicas de moda en la Florencia del 480. El propósito de la irrealidad del neoplatonismo florentino es hallar una belleza terrenal capaz de reflejar la hermosura ideal de los cánones de la época. El tópico, creado por Dante Alighieri, el de la donna angelicata o mujer angelical, con características definidas como piel clara, pelo rubio, cuello largo y manos delicadas, cubre una magnífica expresión en la obra de Botticelli, precisamente a través de la figura de Simonetta Cataneo, que seguiría siendo su musa incluso después de su prematura muerte. Se dice que Botticelli era el pintor de los Medici y hay que tener cuidado en cómo interpretar esta afirmación. Lorenzo de Medici comisionó a los mejores y más prestigiosos maestros florentinos el decorado al fresco de sus villas. Botticelli trabajó al lado de Domenico Ghirlandaio, futuro profesor de Miguel Ángel, de Filippino Lippi, su propio discípulo, y de un artista de Perugia, apodado Perugino, en su villa de Spedaletto, lamentablemente hoy destruida. Sin embargo, los dos cuadros que consagrarían a Botticelli como probablemente el pintor más trascendente del 400 son una comisión de un primo segundo a Lorenzo, llamado Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, que en 1478 había adquirido la Villa di Castello, pupilo también de Marsilio Ficino, el filósofo que tenía a su cargo el círculo platónico que había inaugurado Cosme de Medici, y del también amigo personal de Lorenzo, Agnolo Poliziano. Es probable que hayan sido ambos los que sugieren la concepción de los dos primeros cuadros mitológicos del 400 para su nueva villa. La primavera parece haber estado inspirada en un poema de Agnolo Poliziano, que a su vez sería una reinterpretación de Ovidio, el poeta romano del siglo I a.C. y de la corte del emperador Augusto. Lo que en el siglo siguiente sería un lugar común, la mitología, como inspiración de la pintura, es aquí algo totalmente novedoso. Ha habido mucha controversia en cuanto a las fechas de ambos cuadros, pero las técnicas y materiales utilizados confirman que la primavera, la pintura más difícil de interpretar de todo el 400, pintada al temple sobre madera hacia 1477-78, antecede a su misma compañera en la villa, el nacimiento de Venus, pintada varios años después sobre lienzo. Lo interesante de cómo se concibe la composición son los personajes que integran el cuadro y el dominio de la botánica que tiene Botticelli. Entre las flores que cubren el suelo, que pisan los personajes, y las que visten en la primavera, personificada por una mujer con los mismos cánones de la donna angelicata, y los árboles desde los extremos, se han identificado más de una veintena de plantas reconocibles hoy. La composición tiene un eje en el que Venus, la diosa del amor y de la belleza, aparece al centro. Sobre su cabeza está Cupido, su hijo con Marte, el dios de la guerra, con un arco y unas flechas rojas para encender pasiones y negras para desencadenar amores indignos. A la izquierda de la composición está el dios mensajero Mercurio, mirando hacia el Olimpo para integrar lo sagrado y lo profano, dispersando la niebla. A su lado aparecen las tres gracias, diosas de la belleza y del poder de la naturaleza. Hijas de Zeus y Eurinome formaban, al lado de las musas, parte del séquito de Apolo, el dios de las artes. De acuerdo al contemporáneo de Homero, Hesíodo, del siglo VIII a.C., las tres gracias son Eufrosine, que quiere decir gozosa, Aglaia, que es la resplandeciente, y Talía, la floreciente. Se les representa siempre como tres jóvenes de gran belleza entrelazadas por una ligera tela y mirándose entre sí. A la izquierda de Venus aparece Flora, la primavera, que es la única figura que mira directamente al espectador. Detrás suyo está en el viento del oeste Céfiro, persiguiendo a Cloris, una ninfa de la tierra de quien el dios se enamora y a quien convertiría en su esposa. Los árboles que se mueven con el poder de Céfiro son laureles, identificados con Lorenzo, y las naranjas con los Medici. En toda la composición se percibe la armonía que trae consigo la primavera y la celebración del mundo neoplatónico que se respira en la Florencia de Lorenzo el Magnífico. Se piensa que el comitente encarga este cuadro para su matrimonio con Semiramide Apiano, que podría estar representada en la gracia que ocupa el lugar del medio. La de la derecha parecería ser una de las mujeres más valientes de todo el Renacimiento, de quien hablaremos más adelante, Caterina Sforza, y la de la izquierda, su musa, Simonetta Cataneo Vespucci. Más difícil de interpretar aún es el Nacimiento de Venus, lienzo a mayores dimensiones pintado entre 1485 y 1487, que para mí es quizás el cuadro más trascendente de toda la pintura del 400. La modelo para Venus, según la versión más conocida del mito, hija de la sangre de Urano y la espuma del mar, sería siempre Simonetta Cataneo. La diosa llega a la Tierra, supuestamente, a la isla de Chipre, con el suave soplido del dios Céfiro, el viento del ponente, y su esposa, la ninfa Cloris. Venus se cubre púdicamente, a imitación de la Venus de Medici, una copia romana de una escultura del siglo I a.C., del escultor griego del siglo IV a.C., Praxíteles. Toda la naturaleza del lienzo es sagrada. Botticelli retrata a Venus como hija de la unión del espíritu, los dos vientos a la derecha y la materia física del hombre representada por Orae, la diosa de las estaciones, que corre a vestirla de flores. Las rosas que impregnan el paisaje están asociadas con el amor y el aroma que le brindan a la humanidad. El mar detrás de Venus aparece inmóvil ante tanta belleza. Los árboles florecen en un jardín sagrado, el de las Hespérides, de la diosa Hera. Botticelli pintaría todavía dos cuadros mitológicos más, Palas Atenea y el Centauro, hacia 1482, y Venus y Marte, hacia 1483. Su pintura cambiaría radicalmente hacia fines de 1490, cuando se vuelve un fiel seguidor del sacerdote dominico Girolamo Savonarola. Pero ese es un tema que queda pendiente para nuestro próximo episodio. Los dejo con Luis Villacorta, que todavía tiene mucho que decir sobre la trayectoria y enorme creatividad de Sandro Botticelli.
Buenas tardes, amigos. En esta oportunidad, y con el permiso de la profesora Liliana, me gustaría compartir con ustedes un comentario acerca de uno de mis cuadros favoritos de Sandro Botticelli, La Virgen del Magnificat. Se trata de un tondo, es decir, un cuadro de forma circular, que se encuentra en la Galería degli Uffizi en Florencia, donde hay también otros cuadros de este tipo de formato circular, y que serán motivo de posteriores comentarios, como el cuadro de La Virgen de la Granada, también de Sandro Botticelli, hacia 1487, el magnífico Tondo Doni, hacia 1504 o 1506, obra fantástica de Miguel Ángel Buonarroti, o La Cabeza de Medusa, hacia 1597, obra de Caravaggio. La Virgen del Magnificat, decíamos, es un tondo, es decir, un cuadro de formato circular, pintado en este caso al temple sobre tabla. Mide 118 centímetros de diámetro, se encuentra rodeado por un estupendo marco de madera tallada y dorada, y en el cuadro se representa la imagen alegórica del Magnificat. El Magnificat es el poema, el canto, la oración de alabanza que exclama la Virgen María cuando, ya encinta, visita a su prima Santa Isabel, quien está también en la dulce espera de San Juan Bautista. San Lucas describe la escena en el capítulo primero, versículos 42 y siguientes de su Evangelio, cuando narra cómo Isabel dice a María: «Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que les fueron dichas de parte del Señor». A lo que respondió María: «Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo». La oración es bastante más larga y expresa la alegría y confianza de la Virgen María. Dado que en latín comienza con la palabra Magnificat, se le conoce con dicho nombre. Esta es la escena a la que se hace referencia en el cuadro. Pero ciertamente Botticelli no representa el momento que hemos comentado del encuentro entre la Virgen María y su prima Santa Isabel. Botticelli comprende muy bien que la función del artista no es tomar una foto de la realidad, sino hacernos ver la verdadera realidad más allá incluso de los hechos tangibles. Es así como Botticelli opta por una composición circular. El círculo, en la tradición cristiana, es símbolo de lo eterno, ya que no tiene ni comienzo ni fin. Las tumbas de los mártires, por ejemplo, en los primeros siglos del cristianismo, solían ser de planta circular, pues el círculo representa la eternidad. Entonces, en este cuadro de composición circular, se representa un hecho histórico dentro de un círculo, un hecho que habiendo sucedido dentro del tiempo y del espacio, se enmarca en la eternidad. Dios se ha hecho hombre y se ha encarnado. Aquel que es eterno ha entrado a lo limitado del tiempo y se ha hecho hombre. Y aparece como la figura principal del cuadro, sentado en el regazo de la Virgen María, Cristo Niño. En el cuadro aparecen siete personajes, cuatro en el lado izquierdo, jóvenes que representarían ángeles, y tres en el lado derecho, la Virgen María, el niño Jesús y un joven o ángel. De los cuatro jóvenes a la izquierda, dos sostienen un libro donde María ha escrito el Magnificat. El tercero observa el texto y el cuarto, casi como entrando en la escena, sostiene un lado de la corona que va sobre la cabeza de la Virgen. El joven de la derecha sostiene el otro extremo de la corona de María. Cristo aparece como un niño cómodamente sentado en el regazo de su madre. A Cristo, el Logos, la palabra hecha carne, se le identifica con la sabiduría divina por quien todo fue hecho, por lo cual María, que tiene en su regazo al niño, es trono de la sabiduría, sedes sapiencie. El cuadro no es, por tanto, una representación histórica. La narración bíblica nos hace ver que María entona el Magnificat antes del nacimiento de Cristo. Pero en el cuadro aparece no solo escribiéndolo luego de que Cristo ha nacido, sino que, como lo ha pintado Botticelli, pareciera que es Cristo mismo quien guía la mano de María al momento de escribir tan maravillosa alabanza, como indicando que la plena de gracia, María, ha realizado tan hermosa exclamación, inspirada, casi diríamos, guiada por la misma divinidad. Es una licencia que se toma el artista para poder explicar la belleza del hecho histórico. Mientras que la mano derecha del niño parece guiar la de su madre, en la mano izquierda sostiene una granada, símbolo que dentro de la tradición cristiana ha tenido diversas interpretaciones, entre ellas la pasión y la resurrección. La escena está ambientada en un espacio en cuyo fondo se puede ver un típico paisaje toscano, mientras que los jóvenes están ataviados con los atuendos típicos de la corte medicea. Esto hace referencia al hic et nunc, al aquí y ahora, a la contemporaneidad del hecho cristiano, a que el canto y el asombro de María no es un hecho del pasado, sino que sucede aquí y ahora. Ese canto de alabanza también es posible de ser entonado aquí y ahora en la Toscana de fines del siglo XV. El cuadro se caracteriza por la dulzura de las expresiones de los personajes, los colores vivos y armoniosos, la luminosidad de la escena y el exquisito cuidado de los detalles, expresión de la dedicación dada por el artista a la representación de tan singular escena. Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por su compañía y esperamos encontrarnos en una nueva edición de Colores en Audio la próxima semana. Hasta entonces.